Y quisiera que empezáramos orando, ¿no? Como siempre, poniendo estos tiempos en manos de Dios y pues que Él nos hable hoy, ¿no? Y estar atentas a lo que tiene preparado para nosotras. Señor, gracias porque nos permites un día más comprobar tu misericordia, Señor, comprobar tu amor para nosotras. Gracias porque nos has permitido estar en este lugar, Señor, apartadas de todo, simplemente enfocándonos en ti, en tu palabra, en lo que tú tienes para nosotras hoy, Señor. Yo te ruego que no nos dejes como llegamos, Señor, sino que estos días y todo lo que estamos escuchando pueda transformar verdaderamente nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, Señor, y que salgamos no simplemente emocionadas por todo esto, Señor, sino con esa fe, con esa esperanza, Señor, y con ese denuedo de conocerte aún más, Señor. Gracias por cada una de mis hermanas. Ponemos este tiempo en tus manos, dirígenos, danos sabiduría y entendimiento para comprender todo lo que tú tienes para nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues nuestro taller se llama La imagen completa en su regreso. Y quisiera comenzar platicándote que hace un par de semanas estuvimos en un campamento de Tierra Alta. No sé si has escuchado alguna vez el campamento de Tierra Alta, pero en la ciudad de Saltillo. Estos campamentos tienen como finalidad, por medio de sus actividades y de todo lo que llevan a cabo, compartir el Evangelio para aquellos que no conocen del Señor. Y obviamente se invita gente, ¿no?, principalmente para evangelizarlos. Entonces, hay muchas actividades que giran en torno a esto, pero hay una en particular que llamó muchísimo mi atención esta vez que estuvimos allá, y es una pared para escalar rapel, ¿no?, o a escalar a rapel. ¿Sí? ¿Sí así se llama? Bueno, entonces me llamó mucho la atención porque le dan una aplicación que a mí me encantó, y al escucharla fue como, la tomo para mi taller. Es un muro aproximadamente como de 10 metros, ¿no? Digo, yo lo veo muy grande porque estoy chiquita, a lo mejor no es así, pero estos chicos, ¿no?, obviamente se preparan para poder escalar. Y no sé si alguna vez alguien ha visto, ¿no?, o ha hecho eso, y te das cuenta que unos logran subir y otros definitivamente no. O sea, haces uno, dos, tres intentos y no, o sea, ni llegas ni a la mitad, ¿no? Entonces, estos chicos, los que logran llegar a la parte de hasta arriba, está alguien esperándolos al final de esto. Entonces, obviamente, mientras estos chavitos están recuperando el aliento porque llegan súper cansados, ¿no?, y todo, quien está ahí, el hermano que está ahí esperándolos, les empieza a hacer preguntas, ¿no? Entonces los lleva a pensar, oye, ¿y cómo le hiciste para llegar?, ¿no? O sea, ¿en qué estabas pensando? Y pues obviamente empiezan los chavitos a contestar y las respuestas son muchísimas, ¿no? Pero básicamente así lo que alcanzaba a escuchar era, pues me esforcé mucho, ¿no?, con mucha perseverancia, tuve muchísima paciencia porque pues de repente me iba a caer y pues tuve la paciencia, ¿no?, de poder sostenerme. Y en serio, o sea, sí veías chavitos así que ya agarrados así y volando, de alguna manera volvían como a sostenerse y órale, ¿no?, van para arriba. Entonces, escuchas las respuestas y todo es como en torno a sus logros, a lo que ellos pudieron hacer, ¿no?, lo que todo lo que yo pude hacer. Entonces se atribuyen completamente el logro. Después de que esta persona los está escuchando y todo, ya sus respuestas, les vuelve a preguntar, ok, está padre todo lo que me has dicho, ¿no?, y cómo lograste llegar, pero quiero llevarte a este punto y quiero preguntarte esto: ¿podrías haber subido esa pared sin el arnés que te está sosteniendo atrás? ¿No? Y obviamente la respuesta es no, o sea, definitivamente no. A ver, inténtalo solamente así, vas a terminar en el suelo, ¿no? Vas a terminar abajo. Entonces, la aplicación es esta, y me encantó. Así como no pudiste subir o escalar sin algo que te sostiene, no puedes andar por la vida, no puedes andar por el mundo sin esperanza. Entonces, los chavitos son así como, órale, o sea, no me había dado cuenta. Realmente sí, o sea, llegué porque algo me sostenía. Sí hay una parte en la que yo tengo que esforzarme, en la que yo tengo que hacer, pero realmente estaba seguro porque algo me estaba sosteniendo. Entonces, solo quiero que nos quede esto bien claro. Asegurarnos de que la esperanza que nos está sosteniendo sea la correcta. Porque muchas veces nuestra esperanza está en cualquier cosa, en cualquier persona, o incluso nosotros mismos, ¿no? Como ellos contestaban, pues yo. Entonces, asegúrate que donde está tu esperanza sea lo correcto. ¿Y quién es esa esperanza? Jesús, ¿no? Nuestro Dios solamente es el que puede sostenernos y llevarnos hasta arriba. Ahora, veamos una definición de esperanza, ¿no? Porque también podemos encontrar como diferentes conceptos, ¿no? O tenemos diferentes conceptos de lo que es nuestra esperanza. Yo anoté dos aquí, y una es cómo bíblicamente podemos verlo, y la otra es secular, ¿no? Y vamos a ver cómo contrastan estas dos definiciones. La primera, espero no ir muy rápido por si estás tomando notas. La primera dice: expectativa confiada, particularmente en relación con el cumplimiento de las promesas de Dios. Más específicamente, es la confianza en que lo que Dios hizo por nosotros en el pasado garantiza nuestra participación en lo que hará en el futuro. Otra vez, está muy larga, ¿verdad? Ok, expectativa confiada, particularmente en relación con el cumplimiento de las promesas de Dios. Más específicamente, es la confianza en que lo que Dios hizo por nosotros en el pasado garantiza nuestra participación en lo que hará en el futuro. En el pasado garantiza nuestra participación en lo que hará en el futuro. Y número dos, es esta definición la hemos escuchado seguramente muchas veces, y nos dice secularmente: esperanza es el sentimiento de que lo que uno ansía se cumplirá. ¿No? Y te das cuenta cómo el otro tipo de esperanza, ¿no?, tiene muchas cosas. Este es simplemente, ok, el sentimiento de lo que uno ansía se cumplirá. Pero quiero llevarte a esto. El primero dice que es una expectativa confiada. ¿En quién? En Dios, en sus promesas, en lo que Él ha hecho. Y la segunda dice que es el sentimiento. O sea, resalta estas dos cosas. El primero no tiene que ver conmigo, definitivamente. Tiene que ver solamente con Dios. Y el segundo tiene que ver totalmente conmigo, ¿no? Entonces, casi siempre estamos enfocadas en este tipo de esperanza, ¿no? En lo que yo estoy sintiendo, en lo que las circunstancias me están dando, en lo que alguna persona me está dando. Entonces, empiezo a poner mi confianza en eso. Pero Dios me dice que solamente debo poner mi confianza en sus promesas, en lo que Dios ha hecho. ¿Ok? Entonces, sí podemos ver esta diferencia. Ok. Ahora, quisiera que pongamos algunos ejemplos y lo que la palabra nos dice acerca de la esperanza. Quisiera que me acompañaras a Primera de Tesalonicenses. Vamos a estar viendo toda la carta, pero solo vamos a resaltar algunos puntos de ella. Y vamos a ver Primera Carta a los Tesalonicenses en el capítulo 1. Y vamos a ver cómo esta iglesia a la que Pablo les escribe se convierte en una iglesia modelo para aquellos que estaban en esa época viendo, ¿no?, cuando se estableció esa iglesia. Y creo que también podemos tomar nosotros muchas herramientas y cosas prácticas para nuestros tiempos, ¿no? Entonces, esta iglesia fue una de las primeras que Pablo estableció, junto con la gente que siempre lo acompañaba. Pero Pablo tuvo que salir de ahí en ese momento porque estaban sucediendo muchas cosas y su vida corría peligro. Entonces tuvo que ir a establecer esa iglesia, pero realmente no pudo pasar tanto tiempo con ellos porque tuvo que salir. Entonces, después de que sucedió eso, después de un tiempo, Pablo manda a Timoteo a visitar esta iglesia, porque él no podía ir, ¿no? Nos dice la palabra que él quería y todo, pero no podía ir a verlos, no sabemos qué estaba pasando. Entonces envía a Timoteo, y Pablo, esperando la respuesta de Timoteo, ¿no?, obviamente por las situaciones que estaban pasando, pues iban a ser unas noticias malas, ¿no?, realmente. A lo mejor la iglesia ya ni existía, no sé, a lo mejor esperaba otras cosas. Pero Pablo es sorprendido, y cuando Timoteo regresa, le dice que, más bien, él era el sorprendido porque la iglesia estaba bien firme, perseverando en lo que él les había enseñado, perseverando en la palabra. Su fe estaba más fuerte que nunca y estaban unidos, a pesar de todo lo que estaba pasando. O sea, se desataron persecuciones, de verdad. Nuestros hermanos estaban pagando un alto costo por seguir al Señor. Entonces, eso fue de muchísimo ánimo para Pablo. Incluso los felicita, ¿no?, porque su obra estaba produciendo mucha fe. Su obra estaba siendo impulsada por el amor y su paciencia estaba siendo inspirada por la esperanza. Entonces vamos a enfocarnos en eso. Estas características, fe, amor y esperanza, es lo que nosotras deberíamos de tener, ¿no? Por eso les decía, ok, puede ser un gran ejemplo esta iglesia de Tesalónica para ese tiempo, pero también lo puede ser para nosotros, y lo tiene que ser, ¿no?, realmente. Entonces, para los que somos creyentes, nuestra esperanza debe estar basada en Dios y, ¿qué dijimos anteriormente?, en sus promesas, ¿no? Y muchas veces vemos a Dios solamente como la fuente de nuestra esperanza, ¿no? Pero de verdad, es mi anhelo que salgamos de este taller dándonos cuenta que no solo es la fuente de nuestra esperanza, sino que Él mismo es nuestra esperanza. Y nuestra esperanza no está colgada en una cruz, nuestra esperanza no está en una tumba, nuestra esperanza está viva, ¿no? Y muchas veces ponemos nuestra esperanza en cosas que en algún momento acabarán, que en algún momento pasarán, ¿no?, y todas desenfocadas, pero quiero que meditemos en esto. Él mismo es nuestra esperanza y está viva. Y vemos que para esta iglesia en Tesalónica esto estaba demasiado claro, ¿no?, por lo mismo que vimos antes. O sea, estaban perseverando en su fe y en todo lo que les había enseñado Pablo. Y entonces fue por eso que se volvieron una iglesia modelo. Fue que por eso se volvieron una iglesia que inspiraba a otros. Y quiero verlo en tres puntos, porque esta esperanza para ellos era tan importante. Número uno, es una esperanza exclusiva. Esta iglesia tenía una esperanza exclusiva. Y acompáñame a verlo en el capítulo 1, versos 9 y 10, que nos dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo, dice ahí, os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Y el número 10 dice: de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ok, entonces, ¿por qué era exclusiva? Porque dice que se convirtieron ¿de qué? De los ídolos a Dios. Entonces, primeramente, enfoquémonos en se convirtieron de los ídolos, ¿no? Como número uno, se convirtieron de los ídolos. Dice: no podemos poner nuestra esperanza en Jesús si la tenemos en algún ídolo. No podemos poner nuestra esperanza en Jesús sin convertirnos primero. ¿Okay? Entonces, ese punto es bien importante. Tenemos que empezar por ahí. Si ya me convertí, si ya conozco del Señor, si ya dejé los ídolos, entonces ahora sí puedo poner mi esperanza en Dios. Y lo podemos ver en 1 Pedro 1:3. Solo anótalo. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Seguramente ya has escuchado, ¿no?, este texto. Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, que nos hizo nacer de nuevo para poder entonces tener este tipo de esperanza. Si no hemos nacido de nuevo, definitivamente no podemos tenerla, ¿ok? Y creo que no hay nada más frustrante que intentar vivir de acuerdo a la esperanza cristiana sin Cristo. Y si te das cuenta, mucha gente tiene eso, ¿no? Pero asegurémonos que nosotros no estemos viviendo de esa manera, que no intentemos vivir como cristianas en la esperanza sin tenerla. Nos dice también que dejaron otras fuentes de esperanza, ¿no? Obviamente, para convertirte de los ídolos, tienes que dejarlos a un lado, o sea, tienes que desecharlos. Y este es un resultado de poner la esperanza en Dios, negarnos a ponerla en cualquier otra cosa. De modo que, si estamos apoyándonos de un modo idólatra en algo, debemos reconocerlo y renunciar a esos ídolos, ¿no? Tal vez meditando después en tus notas y en este taller, o incluso ahorita pueden estar viniendo a ti personas, cosas, no sé, infinidad, ¿no? Tal vez de cosas en las que estamos poniendo nuestra esperanza. Y realmente, veámoslo eso, como que no debemos poner nuestra esperanza en eso. Entonces, reconócelo y renuncia a esos ídolos. ¿Qué es un ídolo? Todo aquello que ocupa el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida. Y también lo vemos en el Salmo 115, del verso 1 al 8. ¿No? Igual, solo anótalo. Salmos 115, versos del 1 al 8. ¿Recuerdas este salmo que nos dice acerca de los ídolos? Exacto. Exactamente. Exactamente. Entonces, así es, ¿no? Entonces, veamos a qué o a quién le estamos poniendo estas características. ¿En quién estamos poniendo nuestros ojos? ¿A qué estamos o a quién estamos permitiendo que nos esté hablando cosas? ¿No? Tú sabes. O sea, eso el Señor va a tratar con cada una de nosotras, ¿no? Pero aquí tienes una descripción de lo que es un ídolo, claramente no. Y date cuenta cómo las características son de una persona. O sea, tiene ojos, tiene boca, tiene manos, ¿no? Tiene pies y todo, pero ¿qué pasa? No puede hacer nada. No habla, no anda, no puede tocar, no puede escuchar nada. Entonces, piensa a quién le estás poniendo estas características, ¿no? Porque muchas veces solo nos enfocamos en, ah, pues sí, es una imagen, pero pues yo no tengo de esas, ¿no? En mi casa. Pero que el Señor nos lleve a reconocer, ok, no tengo una de esas, pero, bueno, no sé, se me viene a la mente ahora con el celular, ¿no? Que todo mundo ya, de verdad, o sea, lo digo yo primero porque a mí me ha pasado. Lo traes todo el tiempo, ¿no? Y de verdad que haces un ídolo. Haces un ídolo ya fácilmente de cualquier cosa. Entonces, hay que reconocerlo, que el Señor nos lleve a eso. Mi vida se gobierna por aquello en donde está mi esperanza, porque no estamos diseñadas para vivir sin ella, ¿no? Dios nos creó desde el principio de esta manera. Con el anhelo, con el deseo, con la seguridad de estar agarradas de algo. Entonces, lo primero que debo reconocer para poder poner mi confianza en Jesús es que ninguna persona o cosa pueden darme la esperanza que solo Él me puede dar. ¿Okay? Y para abrazar esta esperanza, obviamente, debo renunciar a todas las demás. Nos dice la palabra, ¿no? También que no podemos poner nuestra esperanza en ídolos y en el Dios vivo. ¿Por qué? Porque nos dice que no podemos servir a dos amos, porque aborreceremos a uno y amaremos a otro, estimaremos a uno y menospreciaremos al otro. Esto está en Mateo 6:24, también si lo quieres anotar. O sea, otra vez, hay tantas cosas que es, ok, ¿quieres este tipo de esperanza? Entonces tienes que renunciar a ciertas cosas. Tal vez puede ser una, pueden ser más, no lo sé. Pero eso es lo que necesitamos hacer y reconocer hoy. Ahora igual me puedes decir, ¿no? Pues es que realmente no puedo dejar, no sé, ponle el nombre que quieras. Digo, a mí se me ocurrieron algunos como, no puedo dejar el alcohol, la amargura, la ira. Estoy batallando todo el tiempo con estas cosas, ¿no? Pero si tú dices, pues es que no puedo dejarlos. Y creo que el Señor me llevó a esto. O sea, simplemente la respuesta es, ¿por qué? Porque esto está gobernando nuestra vida, porque esto está en primer lugar, porque estamos acudiendo a esto, porque estas cosas son nuestros ídolos. Entonces, si nuestra esperanza está depositada en estas cosas, y como lo vimos antes, como no podemos vivir sin esperanza, entonces vamos a vivir de acuerdo a donde está depositada. Y anótate esta pregunta: ¿dónde está depositada mi esperanza hoy? ¿Dónde está depositada mi esperanza hoy? Y seamos sinceras. No, realmente, seamos sinceras. Ahora, número dos, dice que se convirtieron ¿a quién? Se convirtieron de los ídolos a Dios, ¿no? Entonces, así de como, ¿para qué? ¿Cuál era la finalidad de convertirse a Dios? Y nos lo dice ahí enseguida. Dice, para servir al Dios vivo y verdadero. Y en el 10 nos dice, y esperar a su Hijo, y esperar de los cielos a su Hijo. Entonces, estas dos cosas importantes. Se convirtieron a Dios, número uno, para servirle, y número dos, para esperar a su Hijo, ¿no? Entonces, enfoquémonos en estas cosas. Si ya somos creyentes, si ya nos hemos convertido de verdad de los ídolos al Dios vivo, a esa esperanza que está viva, enfoquémonos en esto, en servirle y esperar a su Hijo. ¿Ok? Ahora, quiero que veamos en Mateo 25 la parábola de las 10 vírgenes y hablar un poco de lo que es la espera, ¿no? Porque, ok, sí, esperar, y mientras espero, ¿qué hago? ¿No? Porque en nuestros tiempos de repente esa palabra de espera un poco, como que no nos gusta ya, ¿verdad? Queremos todo súper rápido. Entonces, Mateo 25, en los versos del 1 al 13. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Número 13, dice, velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, seguramente ya has escuchado y estás familiarizada un poco con este texto. Estas 10 vírgenes, como nos lo dice, estaban esperando desfilar y aguardaban para participar en el banquete de bodas. Pero cuando el novio se retrasó, dice que todas se durmieron, ¿no? Esto me llama mucho la atención porque dice, pues todas se durmieron. Pero, ¿qué nos dice? Y nos deja muy claro. 5 de ellas tenían sus lámparas encendidas y tenían aceite. Y las otras 5 dejaron que sus lámparas se apagaran y no tenían aceite, ¿no? Entonces veamos este contraste. Mientras iban a buscar aceite, las que no tenían, se les hizo tarde y no pudieron participar de la fiesta. Entonces, ¿qué aplicación tiene esto para nosotras? Cuando Jesús regrese por su iglesia para llevarnos con Él, debemos estar listas, estar preparándonos desde ya para ese gran día. Y la preparación espiritual no podemos comprarla ni pedirla prestada en el último minuto, como vemos que lo quisieron hacer ellas, ¿no? O sea, ok, todas se durmieron, pero 5 estaban preparadas y 5 no. Entonces, las que no estaban preparadas, se les hizo fácil como, ah, pues yo no tengo, pero tú sí tienes y además traes más aceite. Pues dámelo, ¿no? Dame o véndeme. Y muchas veces nos manejamos así, como que vamos así en la vida sin realmente llevar una relación con el Señor. Y en algún momento quieres tomar la fe de alguien más, quieres tomar las palabras de alguien más y no realmente lo que Dios te está diciendo a ti, ¿no? Lo que Dios te está hablando a ti, sino estás escuchando por todos lados y tomando cosas por todos lados. Entonces, no hagamos eso, no pidamos prestado, no querramos comprar, ¿no? En el último minuto. La relación que tenemos con el Señor es propia, o sea, es personal, cada una. Ahora, ¿qué representa la lámpara en esta parábola? Dice el Salmo 119:105 que lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, la lámpara es la palabra. Y no importa, de verdad, no importa cuánta palabra tenga yo en mi vida, porque muchas veces podemos tener mucha información y nos podemos saber un chorro de versículos, hasta capítulos completos de la Biblia, pero no importa cuánta palabra tengamos, si no tengo, ¿qué tenían aparte ellas? Aceite. Entonces, no importa qué tanta palabra tenga, si no tengo aceite, y el aceite es el Espíritu Santo. Entonces, va de la mano. Si no tengo estas cosas, no podremos alumbrar. Y quisiera llevarte a meditar en estas preguntas. ¿Cuál es la condición de mi lámpara hoy? ¿Cuál es la condición de mi lámpara hoy? Y entonces voltea a ver tu Biblia. Y esta otra pregunta es, ¿cuál es la condición de mi Biblia? Hay un predicador que dice que si ves una Biblia y se está cayendo a pedazos, es un reflejo de una vida que no se está cayendo a pedazos. Y muchas veces como chicas creo que somos muy de cuidar nuestra Biblia, ¿no? O de tener varias para que no se nos haga fea alguna, no sé, ¿no? Digo, pero realmente ten una para que puedas anotar, rayar, resaltar todo lo que Dios te esté hablando. Y que de verdad, o sea, tu Biblia se vea que estás gastando ahí, que tenga incluso marcas de que has llorado y tus lágrimas están ahí, ¿no? Entonces, no importa que tanto sepamos, lo que importa es que tengamos aceite y que llevemos a cabo lo que el Señor nos está diciendo. Y es lo que ya hemos estado escuchando en estas dos enseñanzas, ¿no? Simplemente estamos como recordando. Vemos que la esperanza no es pasiva, nos afecta y nos lleva a tomar decisiones sabias y a trabajar. Estar en un estado de quietud esperando algo como lo estaban estas vírgenes no quiere decir que nos quedaremos con los brazos cruzados, sino que en este tiempo debemos llevar a práctica todo lo que Dios nos ha mostrado hacer en su palabra. Entonces, sí, no importa que en algún momento nos quedemos dormidas, pero asegurémonos de que nuestra lámpara esté encendida y tengamos aceite extra para poder volver a llenarla y que no se apague esa luz. Si Jesús volviera hoy, ¿tu lámpara estaría encendida? Pregúntate esto. Y ahorita, pues, con la euforia, ¿no?, del retiro y todo, pues a lo mejor podrías decir, no, sí, está súper encendida y está increíble. O sea, si ya estás pasando por eso, ahora los días que siguen tiene que encenderse aún más. ¿Te estás encontrando con Jesús en su palabra todos los días? También pregúntate esto. Y tal vez puedes decir, ok, sí tengo mucha lámpara y tengo poco aceite. O tengo mucho aceite y tengo poca lámpara. Tratemos de equilibrar. Tiempo con la Biblia y una vida espiritual y nuestra relación con el Espíritu Santo. Si no tengo tiempos significativos con la palabra, probablemente se debe a que le estoy dedicando ese tiempo a un ídolo. No puedo decir que mi esperanza está en Dios si no lo escucho, ¿ok? Porque de ahí va a venir, por el oír su palabra. Ahora, número dos, ¿no? Ya vimos, número uno es que su esperanza era exclusiva. Número dos, su esperanza era visible y contagiosa. Y lo podemos ver en el capítulo 2 de los versos 17 al 20. Dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. 19, y quiero que nos enfoquemos en 19 y 20 un poco más. Dice, ¿por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Y el 20 dice, vosotros sois vuestra gloria y gozo. Me encanta, o sea, cómo Pablo escucha lo que Timoteo le dijo de esta iglesia y les dice, ustedes son mi gozo y mi gloria. Está increíble esto. Ahora, ¿por qué decimos que es visible? Visible es algo que es evidente o manifiesto. El hecho de que la esperanza esté siendo formada en nosotras y vaya creciendo conforme vamos conociendo más del Señor, perdón, pero me vino a la mente solo este ejemplo, ¿no? De cuando estás embarazada. No puedes decir que lo tienes si no se te nota. O sea, igual al principio, ¿no? ¿No? Pero ya después, no puedes esconder algo de tal magnitud. Conforme va creciendo tu bebé, se va notando más. Entonces, conforme va creciendo tu esperanza, tiene que notarse, tiene que ser visible a aquellos que te están rodeando. Tiene que ser evidente que tu esperanza está creciendo y que tu esperanza está en el Dios vivo. Y aquí nos dice que es visible porque en el capítulo 1:9 nos dice que todos cuentan de ustedes. O sea, toda la gente alrededor en esa ciudad estaba viendo esto en nuestros hermanos. Todos estaban contando la conversión de los tesalonicenses y su esperanza. Empezó a ser muy evidente dónde ya no tenían su esperanza. ¿Okay? Recordemos, se convirtieron de los ídolos. Y ahora todos podían ver dónde, o mejor dicho, en quién habían puesto su esperanza. Se convirtieron de los ídolos a Dios. Y otra pregunta, ¿no? El taller es muy así, nos da herramientas para que podamos meditarlas y entonces llevarnos a contestar sinceramente esto. ¿Pueden ver esto en mí los que conocen mi manera de vivir? ¿Pueden ver que mi esperanza está siendo formada en mí? Porque es un proceso. O sea, la esperanza no va a ser de un día a otro. Es así, conforme vamos conociendo del Señor, conforme vamos en nuestro caminar, la esperanza va siendo aún más. Entonces, ¿pueden ver esto los demás en mí? ¿Pueden ver hacia dónde o hacia quién está apuntando mi esperanza? ¿No? Porque estamos pasando por una situación difícil, como lo veíamos ahorita con Tere, y siempre queremos poner nuestra esperanza en la persona que me puede ayudar, en en lo que quieras, pero menos en Dios. Nunca nos enfocamos, ¿no? Entonces, ¿pueden ver los demás que mi esperanza realmente está apuntando hacia Dios? ¿Mi estilo de vida hace visible a mi Dios? Y meditemos en esto. ¿Qué revela mi estilo de vida? ¿Al Dios de la Biblia o a otro Dios o a los ídolos? Entonces vemos que por eso estaba siendo visible y ahora también estaba siendo contagiosa. O sea, porque sí, ok, puedo verla, pero no me estás contagiando nada, no me estás transmitiendo nada, ¿no? Y podemos ver también que era contagiosa. Y tengo una definición, dice, contagioso es idea, sentimiento o actitud que se transmite de una persona a otra con mucha facilidad. Y a veces contagiamos muchísimas cosas, ¿no? Pero menos nuestra esperanza, nuestra fe, o nuestras actitudes, ¿no? Entonces, Pablo mismo fue fortalecido en su esperanza por la esperanza de los tesalonicenses, al escuchar, ¿no?, lo que Timoteo le estaba diciendo. Porque dice, ¿cuál es mi esperanza? ¿No lo sois vosotros? Entonces, Pablo estaba siendo fortalecido al escuchar que esta esperanza que tenían ellos estaba siendo aún más grande. O sea, imagínate, fortalecieron la esperanza de su pastor. Y esto me lleva a preguntarme, yo, mis pastores pueden verme y puedo fortalecer su fe. O sea, meditemos en eso. Porque a lo mejor pues, pues es el pastor, o sea, él no necesita fortalecer su fe, él ya tiene y un chorro de fe. No, o sea, realmente es eso. Mis pastores pueden ver en mí este tipo de esperanza y puedo fortalecerlos, puedo animarlos. Es increíblemente glorioso cuando el Señor nos usa para ayudar e inspirar a otros. Él desea que cada una de nosotras sea una influencia en este mundo. Y es increíble cuando no tienes que hacer el esfuerzo por que sea algo visible o porque contagies algo. Simplemente el Señor lo hace. Permitamos eso, que el Señor nos lleve hasta ese punto, ¿no? A que otros vean y que podamos contagiar este tipo de esperanza. Y si Pablo la necesitaba, porque pues obviamente Pablo, ¿no?, también hablaba a Tere de que estaba pasando muchas cosas muy difíciles, y si él necesitaba ver a alguien más y que su esperanza creciera, cuanto más nosotras, ¿no? Y yo creo que sí nos ha pasado, piénsalo, o sea, de repente estás pasando por alguna dificultad, ves a alguien más que ya pasó o que te puede animar y te animas, ¿no? Y dices, ok, necesitaba escucharte, necesitaba que oraras por mí, simplemente que me abrazaras y ya puedo fortalecerme en esa esperanza. De alguna manera, todo el tiempo estamos influenciando a otros, ya sea para bien o para mal. Asegurémonos de estarlo haciendo para bien. Y no podemos contagiar algo si primero no lo tenemos, ¿no? Otra vez, o sea, como que todo nos lleva a ese punto. Primero tenemos que convertirnos. Entonces, ahora, si ya tengo mi esperanza en el Dios vivo, puedo contagiarles a otros a tener su esperanza en el Dios vivo. Pablo exhorta a los tesalonicenses a vivir de una manera que agradara primeramente al Señor y después fuera de testimonio a los demás, que su vida como verdaderos creyentes fuera contagiada a otros. Y número tres, entonces ya vimos, número uno, su esperanza era exclusiva. Número dos, su esperanza era visible y contagiosa. Y número tres, su esperanza era inminente. Inminente es que está a punto de suceder o que está muy próximo en el tiempo. Y eso lo podemos ver en el capítulo 4, versos 13 al 18. El punto 3 es una esperanza inminente. Capítulo 4, versos 13 al 18. Tesalonicenses. Recuerden que ahí estamos nada más viendo como algunos puntos. Y nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos, me encanta esto que dice, siempre con Él. Por tanto, ¿qué dice? Alentaos unos a otros con estas palabras. Entonces, vemos cómo Pablo anima a la iglesia a consolarse, ¿no? Ahí dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. No alentaos unos a los otros con tus conceptos o con tus pensamientos, no, dice con estas palabras. Entonces, específicamente, por el contexto, ¿no?, que esta iglesia estaba teniendo en ese momento, muchos hermanos murieron en las persecuciones, y en los que quedaban obviamente se preguntaban qué pasaría con ellos cuando el Señor regresara. Ellos no tenían claro qué iba a suceder, y Pablo les anima con esto: los vamos a volver a ver, ¿no? Van a resucitar, vamos a estar todos juntos con el Señor. Entonces, anímense. Pablo les recordaba la promesa de la resurrección. Asimismo, nosotros debemos consolar y animar a otros con esta gran esperanza, ¿ok? Porque muchas veces, y creo que no está mal, o sea, animamos diciéndoles que esto pasará pronto, ¿no? Que, no sé, infinidad de cosas que podemos decirles. Pero realmente enfoquémonos en animarnos con esta gran esperanza, que un día el Señor va a volver y que dice, vamos a estar para siempre con Él. Me encanta esto. Dice, Pablo quería hacerles entender y darles el consuelo de que la muerte no era el final. O sea, y obviamente les dolió estar perdiendo a tantos hermanos. Pero Pablo les decía eso, o sea, esto no es el final, al contrario, es el principio de una vida al lado de nuestro Señor. Ya sin persecución, sin que nadie se esté oponiendo, ¿no?, a que se predicara el Evangelio, a que la iglesia se extendiera, sino ya, o sea, sin nada de eso, estaremos siempre con el Señor. Y nosotros, en nuestra familia, ¿no?, a partir de que Dani, nuestra primera bebé, partió con el Señor, nos llevó a enfocarnos en esto, ¿no?, a que de verdad no podemos poner nuestra esperanza en nuestros hijos, ¿no?, realmente en nuestro esposo, en nuestro trabajo, o en ninguna otra cosa, ¿ok? Esto no, nos llevó a poner, como decía Crista ayer, nuestra mirada hacia arriba, nuestra mirada al cielo. O sea, no enfocarte en lo que estás pasando, en la situación que estás viviendo, sino realmente en esa esperanza que algún día sí voy a volver a ver a mi bebé. O sea, ese es mi anhelo. Y créeme que en nuestra familia tenemos muy claro este punto. Y Belén, o sea, de 7 años, ya sabe que algún día todos vamos a partir, todos vamos a morir, ¿no? Y hace muchas preguntas. De repente, ay, pero, ¿y cuándo será? ¿Y cómo será? Y ya quisiera que el Señor regresara, porque estamos todo el tiempo como platicando acerca de esto. Y ella lo tiene así, y como niña, pues obviamente está haciendo muchas preguntas, pero la llevamos a esto, ¿no?, a enfocarse en que su esperanza tiene que estar en algún día ver a su hermana, porque lo anhela mucho. No la conoció, obviamente solo ve una foto de ella, y de repente ella como niña tiene eso, ¿no?, como que su esperanza está en volver a ver a su hermana. Pero lo más importante, y la enfocamos en que su esperanza debe estar en que si ella cree en Jesús, algún día va a estar con Él para siempre. Y le dice a su papá, o sea, si nosotros nos vamos antes que tú, allá nos vamos a volver a ver, ¿no? Tu esperanza, tus tesoros, dice la palabra, no deben de estar en esta tierra, en ninguna persona ni en cualquier lugar, sino simplemente en el Señor, en nuestra esperanza, que es Él. Y esta esperanza no la podemos ver ahora, ¿no? Y hace rato también veíamos, a lo mejor estoy recordando mucho porque lo traigo muy fresco, decía Tere, ¿no? Ahorita no podemos ver, realmente estamos viendo al invisible, realmente. Entonces, esta esperanza no podemos verla ahora, pero llegará el día que podremos ver a nuestra esperanza, incluso la podremos tocar. ¿No te encanta esto? O sea, de verdad. Y meditemos esto por un momento, Tenemos una cita agendada ya en el calendario. Ya tenemos la cita, o sea, ya está ahí. Hay un día y hora específica en que nos reuniremos con nuestro Señor. Entonces, igual en el calendario ponlo, puede ser hoy, puede ser hoy, puede ser hoy. Porque realmente tenemos que vivir de esa manera. Muchas veces estamos tan acopladas a este mundo, tan acopladas y tan cómodas, ¿no?, a vivir el día a día, tan afanadas, que nos olvidamos. Y otra vez, vemos solamente los detalles. Sí, sé que el Señor viene. Sí, claro, lo tengo muy presente. Soy creyente. Pero abre el lente, ¿no?, para tomar la fotografía y ve la imagen completa. Ok, sí, Él viene. Y voy a estar para siempre con Él. Me voy a reunir con aquella esperanza de la cual escuchaba, pero no veía en ese momento, ¿no? Y ahora puedo verla, incluso puedo tocarla. Y entonces realmente, a la luz de todo esto, ¿cómo se ve tu peor día, tu peor año, tu peor circunstancia frente a ese instante en que recibiremos al Señor y estaremos siempre con Él? Pregúntate esto, ¿cómo se ve? ¿Cómo, y en contraste, cómo luce tu mejor día, tu mejor año, tu más grande logro y tu más dulce bendición ante la venida del Señor? Entonces ya, ni lo peor, ni lo mejor, ¿ok? O sea, simplemente nuestra mirada debe estar enfocada en que estamos esperando. O sea, está increíble. Y podemos estar trabajando, ¿no? Y como lo veíamos antes, no tenemos que estar simplemente sentadas, como ahorita lo estamos haciendo, no, simplemente tenemos que poner y llevar a cabo todo lo que Dios nos ha dicho. En Él debemos descansar en esta espera. Porque cuando el Señor nos reciba y lo veamos, yo lo vi así, ¿no? Cuando lleguemos a su presencia, nos va a preguntar, ¿y cómo le hiciste para llegar aquí? ¿No? ¿Por qué estás aquí? Y tal vez al principio nuestras respuestas son como las de estos chicos, ¿no? No, Señor, pues me esforcé, iba todos los domingos a la iglesia, todos los miércoles, me discipulé, y está padre que hagamos todo eso, está increíble. Pero, ¿fue por qué? Porque Él nos sostuvo, porque Él nos llevaba, y si no, simplemente no podemos hacerlo. Y descansemos en eso. Sí tenemos que hacer algo nosotros, pero descansemos en que el que nos sostiene es el Señor. Ahora, la iglesia de Tesalonicenses creía que ellos eran la última generación. Pablo se veía como la última generación de creyentes en ese momento. Nosotros tenemos que vivir pensando lo mismo. Tenemos que vivir nuestros días así, pensando que somos la última generación que estamos aquí. Y entonces eso nos lleva a ponernos las pilas y a predicar el Evangelio a toda persona que te encuentres, a toda persona que se cruce en tu camino. ¿Por qué? Porque quieres contagiar esa esperanza a otros. Asegúrate de esto. Y esto va a afectar tu manera de vivir y tus relaciones con otras personas. Y ya en casa puedes meditar un poco más en esta carta y ver cómo esos hermanos, a pesar de las circunstancias, ¿no?, otra vez, su esperanza nunca fue movida, nunca les fue quitada, sino al contrario, todo el tiempo iba creciendo. ¿Por qué? Porque su enfoque estaba en que el Señor iba a regresar por ellos, que todo lo que estaban pasando, todo lo que estaba sucediendo en ese momento se iba a acabar. Y ellos sabían que se iba a acabar pronto. Ellos estaban seguros que el Señor ya venía, ¿no? Entonces nosotros debemos vivir así. Y entonces una gran esperanza demanda una gran espera. Anótate esto. Una gran esperanza demanda una gran espera. No desmayemos en este tiempo, porque realmente, como lo dice la parábola, ¿no? No sabemos el día ni la hora, porque de que viene, viene. O sea, el Señor ya lo prometió y hasta lo estamos cante y cante, ¿no? Tu promesa es fiel y la va a cumplir. Entonces, estemos preparadas y que estas herramientas nos sirvan, ¿no? Para estar preparadas en estos días. Ahora, espero que tu respuesta a la primera pregunta de dónde está tu esperanza sea diferente, ¿no? Igual no ahorita, sino mañana al terminar el retiro. De verdad, o sea, anótate todo lo que Dios nos está hablando, anotemos todo, que tu librito se vaya lleno de notas, ¿no? Y ven y recuerda todo lo que Dios te ha dicho. Entonces, ¿crees que ahora podemos ver la imagen completa y no solo detalles? Y no nos enfoquemos, ¿no? Como decía Cristo, o sea, no te enfoques solo en cositas, ve más allá, porque muchas veces estamos así y solo lo que, hasta donde nuestros ojos, o sea, hasta esa pared puedo ver, allá, no, afuera hay más cosas. Entonces, vayamos más allá. Y quisiera compartirte algunas preguntas para que igual las vayas meditando, ¿no? Si todavía tienes lugarcito por ahí en tus notas. ¿Ya la llenaste? Bueno. Ok. Número uno. Escribe tu propia definición de esperanza. No, o sea, estas preguntitas se las digo, ajá, y ya luego las meditan. Número dos, ¿de qué manera el concepto bíblico de esperanza es diferente al tuyo? El concepto bíblico de esperanza es diferente al tuyo. ¿Recuerdan esos dos conceptos? Por eso les comentaba, hay que anotarlos. Diferente al tuyo. Ajá. O sea, contrasta. Número tres, ¿cuál es el resultado de poner mi esperanza en Jesús? Número cuatro, ¿qué ídolos me están distrayendo de poner mi esperanza en Dios? Y todo está ahí, ¿no? En lo que vimos. Número cuatro. Y número cinco. Quiero que escribas estos textos, que los identifiques y los adecúes a el contexto, ¿no? A lo que estés pasando, memorízalo y repásalos. Son salmos. Salmo 5, del 1 al 3. 25, del 1 al 5. Treinta y tres, del 2 al 21. 37, del 7 al 9, y 130, 5 y 6. Entonces, cuando tengas un tiempito, meditemos en esto, ¿no? Y oramos para terminar. Señor, gracias nuevamente porque nos has permitido escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque hemos podido ver, Señor, ¿En dónde estaba nuestra esperanza? ¿En dónde podemos ponerla ahora, Señor? Y que nos lleves a eso, que en estos días, Señor, nos enfoques a realmente, Señor, ver que nuestra esperanza está en la roca que eres tú, Señor. Que nuestra esperanza no se mueva, que nuestra esperanza vaya creciendo, Señor. Y como lo veíamos en nuestro estudio, Señor, poder contagiar a otros, que otros vean, Señor, todo lo que tú estás haciendo en nuestra vida. Cada oportunidad que tú nos das, la aprovechemos para compartir a aquellos, Señor, que no te conocen, de esta esperanza que está viva y que pronto regresará por nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que tu promesa es fiel, que tú vendrás en algún momento, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes a estar preparadas para recibirte, a no desmayar, a no dormir, Señor, a tener nuestra lámpara encendida, a tener nuestro aceite preparado, Señor, y que esto nos lleve a que nuestra relación contigo, Señor, vaya creciendo día a día. Gracias por estos momentos, que el fruto, Señor, que tú deseas en cada una de nosotras sea visible, Señor, y que nos sorprendamos al ver, Señor, lo que tú estás haciendo en nosotras y lo que tú puedes hacer a través de nosotras. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.